Y te adoro. noche hay muchos comprando, otros preparándose, pero nosotros estamos adorando la razón de este tiempo. Él es la razón porque estamos de pie, Él es la razón por la cual vivimos y Él es la razón de nuestra adoración. Amén, y le damos la más cordial bienvenida a todos. Y quiero enviar un saludo a nuestro hermano Hernán y nuestra hermana Damari, que están celebrando 38 años de aniversario. Y lo están celebrando, los bendigo. Y qué bueno estar en la casa del Señor. Dígale al que está más cerca de usted, procure que esté cerca. Alaba. Qué bueno verte en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y la medida que usted pueda, mire, acérquese un poquito más. Que en la casa de Dios no hay contagio, lo que hay es bendición. Aleluya. Preciosa alabanza. No sé, pero el ambiente está glorioso. Los que vinimos, vinimos a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Dígalo otra vez, vamos. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. I just came to praise the Lord. En su presencia todo cambia, todo cambia. Y así mismo vamos a aprovechar y quiero felicitar. En la mañana de hoy se dio el tabernáculo, mi hermana Michelle estuvo ministrando y otras de nuestras hermanas también, fue maravilloso. Y ya se cierra este año, ¿verdad? El tiempo de tabernáculo para nuevamente poner el próximo año. Y quiero nuevamente anunciar que el domingo 25 y el día primero, que son dos domingos, no tendremos reunión, no nos vamos a reunir. Pero sí, este viernes 23, la iglesia tiene algo muy especial para exaltar al Rey en el cumpleaños, ¿verdad? Y entonces el 28 vamos a tener nuestra despedida y muchos están preocupados, pero venga acá, ¿será que se van a ir a las 12 de la noche? No, hermano. No, porque es 28, pero vamos a tener nuestro, ¿verdad?, servicio de final de año con Nimsi López y Miki Mulero y una noche gloriosa. Así que no se preocupe que no se van a las 12 porque algunos trabajan el 29. Paz, paz, paz. Tranquilo, venga y gócese y vamos a celebrar en grande. Vamos a presentar, tenemos fuera del país a la pastora Elizabeth. Gloria a Dios, bendice la Padre. Al pastor Edgardo, bendice los padres. Está con un frío. Perdónenle la expresión, pelú. Gloria a Dios. Nosotros aquí, gloria a Dios, en este calientito. Los bendecimos a todos y nos gozamos que puedan tener un tiempo también con familia. Así que vamos a orar y presentar las peticiones. Y yo le voy a pedir a estas nenas tan lindas. Busca canastita las peticiones, porque ustedes están tan lindas, tan preciosas ellas, tan fieles. Ellas son como 30, pero si no vienen, vienen dos, olvídate, y danzan. Porque es para el Señor. Es para el Señor. Amén. Vamos a presentar. Si usted tiene una petición, anótela. Vamos a orar por ella. Migdalia, qué bueno que ya llegaste. Aleluya. Siempre predicando y haciendo la voluntad del Señor. Estamos contentos. Yo tengo una hermanita que viene desde Nueva York. ¿Cuál es la hermanita que me saludó el otro día? Esa hermanita que está aquí se integró a nuestra casa y ella viene desde New York City. Está contenta, está con nosotros. Así que ya estamos listos. Busque, presente ahí su petición para que oremos. Y de una vez le voy a pedir a dos intercesores que se me acerquen a la cruz que tenemos ahí con fotos. En esa cruz, Lizzie y Lourdes, vamos a orar porque hay muchas fotos de hermanos que hemos creído que poniendo las fotos ahí estamos orando para que esos seres queridos se conviertan a Cristo. Amén. Acepten a Cristo. Hermana Olga, suba, por favor. Y vamos a presentar esta petición. Y tenemos a Barbarita, bella. Barbarita lleva con nosotros, ¿cuántos años, nena? Como 26 años. Esa nena, eso, aquí hay algo en el ambiente que la gente no te pone viejo. Para la gloria de Dios, tan bella. Suba, hija. Gracias, Jesús. Siento la presencia. Dios está moviéndose fuerte. Una presa. Usted aproveche. Ahora puede traer su petición mientras la están anotando. Damos gloria a Dios, Olguita, por la presencia del Señor tan maravillosa. Qué bueno. Dios es tan fiel, hermano. Sí, sí. Oh, pero
donde se adore, Él va a manifestar su presencia, hermano. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pueden traer todas las peticiones y vamos a ponernos en la brecha, ¿verdad? En el común acuerdo. Dice que donde hayan dos o más unidos en su nombre, ahí está Él. Y qué bueno que hay alguien que se ha parado en la brecha por nosotros y a nosotros nos toca ahora pararnos en la brecha por otro. Alguien oró por nosotros. Alguien clamó por nosotros. Y ahora nos toca a nosotros arrebatar esas almas y atarlas al cuerpo de Cristo. Padre, en esta hora, Señor, en el común acuerdo, oh Sharabakeya Masaya, nos paramos en la brecha por nuestros hermanos, Señor, nuestros familiares que un día entrarán por esas puertas, porque cada asiento tiene un nombre, Señor. Hay un nombre en cada asiento de este lugar. Padre, yo siento tu presencia. Yo sé que tú manifiestas tu gloria donde se te alaba, Señor. Pero ahora a través de los medios de comunicación, Padre, manifiesta tu gloria ahí en el hospital. Manifiesta tu gloria en ese hogar donde tal vez están solos, tal vez no tienen a nadie que le ponga las manos. Pero a través de estos medios de comunicación, quebrando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevamos sus mentes cautivas a la obediencia de Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Eso llegó. Dije que eso llegó. Necesito 20 hombres valientes que se paren aquí al frente ahora. Pueden haber 20, pero no son todos valientes. Quiero 20 valientes aquí hoy. Oh, Sharabakanda la vasaya. Eso es. Eso es. ¡Wow! Los demás no están pasando porque están ocupados acá arriba, pero. Frankie, qué bueno verte y verte tan bien. Qué mucho mejorado por ti. Sonia, tiene que estar contenta con Frankie, ¿verdad? Qué bueno. Y usted dirá, ¿para qué la? Me faltan, hay otros hombres por allá que no quieren pasar. Mira, 20, hijo. 20, que tú eres valiente. Aleluya. ¿Cuántos tenemos? No, porque a mí me gustan más dobles. Es que yo cuento 20, pero para mí son 40. Sí, eso es. Que nadie se quede. Ahora van a formar un círculo. Y van a comenzar a adorar al Señor, porque dice el Señor que para este 2023, a quien Dios va a avivar primero, es a los hombres, a los sacerdotes de la casa. Oh, comienza, mira quién está ahí, qué bueno verte. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Sigue adorando. Comiencen a adorar. Comiencen a adorar, siga. Así dice el Señor, el fuego va a caer primero por sobre el sacerdote para cubrir todo el hogar, desde la cabeza hasta los pies, dice el Espíritu de Dios, aleluya. Comience a adorar. Y todas las hermanas extendemos nuestras manos, y hermanos extendemos nuestras manos, porque así dice el Señor y así será. Usted que está en la casa, aquí hay un remanente de hombres poderosos que han venido hoy a adorar al Señor. Y dice la palabra del Señor, que el que tomó la decisión allá en el libro de Josué, que dijo, yo y mi casa serviremos a Dios, fue un hombre de Dios, fue un ministro, un guerrero, un conquistador. Hace falta hombres sacerdotes que sepan y reconozcan la unción que Dios ha puesto sobre ustedes, la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes. Comiencen a declarar, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa modelaremos a Cristo, yo en mi casa seremos ejemplo, aleluya, de lo que se le fiel a Dios. Yo y mi casa tomamos el compromiso. Vamos, siga adorando. Reba, sotaría, andada, vasaya. Ahí está la unción de Dios. El primero que va a hacerlo es el marín. Dáselo a la marín. Ora, va, sigan orando.
Gracias, hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estos hombres valientes que pasan aquí. Oh, Padre, sabemos que el 2023 es un año de desafío, Padre, pero ellos testificarán lo contrario. Ellos testificarán que tú los has bendecido, que tú los has prosperado, Padre, porque mi casa, como dice el apóstol, mi casa y yo te serviremos a ti, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y quiero decirte en esta noche, hermano, oh, gloria a tu nombre, Jesús, que si en este momento tú estás en el desierto, que si en este momento tú estás siendo probado, quiero decirte que el desierto tiene una hora de entrada, pero también tiene una hora de salida, aleluya. Quiero decirte, oh Dios mío, que el desierto no es para construir casa, el desierto es para que tú lo pases, aleluya. Oh Dios mío, porque yo aprendí que en el desierto, en la mañana, oh gloria a Dios, en la mañana del rocío Dios me dio agua de beber. Yo aprendí en el desierto que Dios nunca me dejó sin nada. El desierto me ayudó a formar mi carácter. Oh gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Mi arma te alaba, Jesús. Cuando miré atrás, vi el gran milagro que hizo Dios conmigo. yo estaba, dependía de mí, o quedarme en el desierto o creerle a Dios. Y yo le creí y yo crucé, y ahora puedo decir que Dios me sostuvo siempre. Así que no te rinda, hombre de Dios. Pelea la buena batalla de la fe, porque Dios no te va a dejar. Dios está contigo, mi amado hermano. No te rinda, que Él te va a dar la victoria. Sean bendecidos.
Ponle la mano que está a tu lado en el hombro y dile: esto va a ser una carrera poderosa y voy a llegar a la meta. Fuerte el aplauso, el Espíritu Santo está ahí, fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Celebra, celebra. Que no estás solo, hombre de Dios, no estás solo. El Señor está, el Señor está, el Señor está, el Señor está. Gloria a Dios. Ay, santo. Y esta alabanza del Espíritu Santo me acordó de muchos años. Y la vamos a adorar al Señor con ella, que dice:
el pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salva yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador,
¿qué hace? Lucha. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder, ¿verdad? Yo quiero darle las gracias al Señor por todos los hermanos que estamos aquí hoy. Usualmente, pues el viernes no tenemos reunión, este viernes tenemos reunión. Pero damos gracias a Dios porque hoy están los más, siempre los más que vencedores, dando honra y gloria al que vive por siempre. Y quiero pues reconocer, más adelante le voy a pedir que me saque un video de lo que está pasando abajo. No será hoy, ¿verdad? Pero más adelante estamos reestructurando todo lo que es abajo master y todo el área de, yo no sé cómo le llaman a esa parte, de la computadora, ¿verdad? Audio y video. Se ha ido poco a poco, ¿verdad? Porque todos los equipos pasan tiempo, ¿verdad? Y se dañan. Y esta gente, mis niños bellos y preciosos, yo les enseñé a tener fe. Mucha fe, mucha fe. Entonces ellos cuando dicen sentarse, pastor, necesitamos el otro. Y yo, pues está muy bien, gloria a Dios, sigamos orando. Pero ya poco a poco, ¿verdad? Ya tienen más de los equipos, ¿verdad? Que han estado solicitando. Las tres consolas se han cambiado porque ya tenían 22 años. Qué buenas son, ¿verdad? Duraron 22 años. Entonces los ojitos a veces esto como que se opacan. Y todas esas cositas pues son una tontería, aleluya, de 50,000, de 60,000, tontería, la televisión de usted se daña y usted va a Costco y no, ay Costco, pues, y la ponen en especial en 200 pesos y usted cree que hizo el gran, ajá, gloria a Dios, esas cositas valen, bueno, pero yo no estoy hablando de esto para que te ponga triste, es que estamos renovando y poniendo todo bien bonito para la gloria del Señor, porque todavía hay mucho que hacer y mucho que predicar. Y recibimos una palabra de un apóstol amigo. Bueno, es un amigo apóstol, pero nosotros nunca nos hablamos porque no tenemos el tiempo. Y Dios le dio una palabra bien bonita. Le dijo que venían tiempos hermosos para esta casa y para nuestra isla. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Mientras algunos están anunciando tempestad y calamidad, yo creo que cada día que pasa nosotros nos acercamos más a la bendición de Dios, que es la que enriquece, ¿verdad que sí? Caminamos de la mano del Rey, de la mano del Señor. Y donde quiera que vamos, escuchamos los testimonios, la gente linda que se identifica, que me dicen, pastora, yo no voy a su iglesia, yo soy católica, pero yo no me pierdo el programa. Alaba. La palabra nunca tornará tras vacía. Y nosotros amamos a nuestros hermanos católicos, amamos a todos, porque el Evangelio es para todos. Y aquí lo que salva es haber reconocido a Jesús como único y exclusivo Salvador. Y a medida que usted va escudriñando las Escrituras, va pasando unas transformaciones en su vida para la gloria del Señor. Así que nos preparamos para honrar al Señor a través de nuestras ofrendas. ¿Cuántos anhelan honrar a Dios en esta noche? Voy a pedirle a nuestra hermana Ivette que me goce porque el ministerio, quiero agradecer también, estamos recaudando, tenemos juguetes y todo eso para la Semana de los Reyes, ¿verdad? Que los niños siempre esperan. Y nuestra hermana Ivette ha estado activa bendiciendo a hogares de ancianos. Para la gloria del Señor, el Ministerio de Misiones no solamente manda a India, a Cuba, a donde quiera que haya necesidad, sino que también aquí en Puerto Rico, localmente, continuamente se bendice a familias, personas con mucha necesidad. Así que toda la gloria es para el Señor. Usted está sembrando en una casa que sabe bendecir. Nosotros hemos aprendido que dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, que rebose ¿dónde? En tu regazo. Que rebose. Dios, usted dice, ¿cómo yo saldré de esto? ¿Cómo yo saldré de este problema económico? Usted no sabe cómo, yo tengo la fórmula. Dale a Dios y créele a Dios. Y de momento tú no sabes cómo ni de qué manera Dios bendice al dador alegre. Adelante, Ibe, me sube acá, hija. José, qué bueno verte. Alaba. Qué bueno verlos a todos, para que no se me pongan tristes. Todos, todos.
Dios bendiga. Póngase de pie. Los diezmos y las ofrendas son una ministración al Señor. Damos por gratitud, no porque tenemos que darle, sino porque Él es el dueño de todo.
Y cuando usted está confiado de que Él es el dueño del oro y de la plata y que todo lo que usted tiene le pertenece a Él, no le duele darle a Él. Le da con amor, le da con agradecimiento, le da con devoción, sabiendo que Él se va a encargar de bendecir y multiplicar sobre su vida. Yo les puedo decir, tengo más de 15 años, 18 años, 20, en el Evangelio. Y yo comencé con el pesito, el típico pesito, ¿verdad?, que la gente echa para ofrendar cuando no conoce al Señor. Ahora mismo, para mí y de Francisco, darle un dólar al Señor de ofrenda es una ofensa. No se trata de cantidad, pero si Él ha sido bueno conmigo, si Él me ha bendecido en todo tiempo, si nada me ha faltado y mi confianza está puesta en Él, no tengo que ver con cuánto le doy, porque sé que no estoy perdiendo, que estoy ganando cuando le doy al Señor. Darle al Señor da ganancia. Usted lo multiplica en su vida. Dice que hagamos tesoro en los cielos. Amén. Así que confiadamente, independientemente del número que usted tenía en su corazón, más que todo siempre es bueno decirle: Señor, ¿cuánto? Porque Él sabe en cuánto lo va a multiplicar en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Amén. Así que puede pasar con gozo, con júbilo, con alegría a orar. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la provisión que Él nos da para poder darle a Él de lo que por gracia hemos recibido. Así que deposite sobre las canastas, en el ATH móvil, a través de donde usted pueda hacerlo, aquel que está conectado. Mire, simplemente entre a PayPal o entre a ATH móvil y haga el depósito de la bendición. Bendiga a Dios, porque Él se ha encargado y ha sido fiel de bendecir su vida. Si estamos aquí es por Él, para Él y en Él. Padre, gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres el que multiplica. Tú eres el que ensancha. Tú eres el que haces posible, Señor, la multiplicación en nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, y danos mayordomía para poder administrar aquello que tú nos das, Señor. Aquel que haya entregado el diezmo, Padre Santo y Padre Bueno, tú te encargas de bendecir ese 90%, el cual dejaste en sus manos, Padre. Te damos gracias porque la provisión viene de ti. Sabemos, Señor, que hay harina y aceite para cada uno de los hijos de Dios, Padre. Lo creemos y lo celebramos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús.
Yo.
Gracias, jóvenes preciosos. De verdad que hoy hay una unción muy particular. Dios se agrada de cuando hacemos esfuerzos para venir a adorarle. Eso se llama, ¿verdad?, sacrificar alabanza. Felicitamos a todos. Y Aisa, qué bueno que estás ahí, mi amor. Te amo, amo. Qué bueno, él vino de ese tiempo de Navidad para estar con sus padres, para estar con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y si ustedes pudieran sentarse un poquito más cerca, yo voy a dar una enseñanza que creo que es bien importante, porque que muchos celebramos y muchas veces sin saber. Pero hoy vamos a aprender un poquito más y les animo el que pueda acercarse. No hay por qué estar por allá, alaba, si podemos estar por acá. Y una vez más les saludamos a toda esa audiencia televisiva y a todos los que están a través de las redes. Los bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por continuamente escribirnos y dejarnos saber que se está edificando a través de estas enseñanzas y todo lo que hacemos acá. De hecho, anoche el hermano Lobito, ¿se acuerda el Lobito Feliz? Pues le llamamos el Lobito Feliz, locutor de muchos años de Radio Oro acá, convertido en esta iglesia, bautizado en esta iglesia, con sus hijos que aprendieron a hacer cámaras, que aprendieron a servir en la iglesia. Hoy ellos están por allá, por Michigan. Y anoche él me llamó para darme la oportunidad de dirigirme, porque él está en radio. Usted sabe que donde él está en radio, con nuestros hermanos mexicanos allá. Y me dice: pastora, usted no tiene una idea que cómo la quieren aquí y cómo piden que usted venga por acá. Yo sí, amén, gloria a Dios. Eso está casi bajo cero allá. Y me dijo que en la iglesia donde Dios los llevó, porque ellos estuvieron congregándose por televisión y por internet, pero hace falta congregarse. Y encontraron una iglesia que cuando entraron le dijeron, la pastora preguntó que dónde ellos se congregaban. Y cuando ellos le dijeron en la senda antigua, pues ella dijo: ¿de la pastora Wanda Rolón? Dijo: sí, ella es mi pastora. O sea, yo soy la pastora de una pastora que no conozco, gloria a Dios. Pero entonces él dice que es como estar aquí, porque por la gracia de Dios, toda la estructura de servicio, de culto, es igual que la senda antigua. Y sus hijos están haciendo cámaras, están haciendo audio, y ya el varón, porque ellos son gemelos, el varón predica. O sea, eso es una alegría tremenda, la doctora Madeline y el Lobito. Así que los amamos mucho y damos gracias a Dios por eso, por lo que Dios hace. Nosotros vemos aquí en una limitación, pero lo que Dios está haciendo es ilimitado, hermano. Así que nunca se desanime por nada. Ánimo, yo no me desanimo por nada, créame. Yo empecé con una guitarra, mi hija, mi esposo y yo. Y ahí arrancamos. Mañana viene Marisol, gloria a Dios. Estamos contentos, va a estar con nosotros el viernes, va a estar presente acá. Bueno, yo quiero hablarle el significado profundo del nacimiento de Jesucristo. Personas en todo el mundo han escuchado la historia del nacimiento de Jesús y todo lo dramatizan y todo muy bonito. Pero alguna vez se ha preguntado si esta historia tan conocida tiene más implicaciones de lo que podemos imaginar, ya que la Biblia registra el nacimiento de Jesús en detalle. Tiene este acontecimiento un significado muy profundo. Así que lo primero es que fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero se cumplió en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Aproximadamente 700 años antes de Cristo, se registró una profecía acerca del nacimiento de Jesús. Anote, 700 años antes. No estoy diciendo que usted tiene que esperar 700 años para que se cumpla una palabra, pero a veces que las cosas no se cumplen inmediatamente, hay que aprender a esperar en el Señor. Isaías 7:14. Si son tan amables, me lo plasman en la pantalla. Pero mire lo que dice, por eso le llaman a Isaías el quinto evangelio, porque fue el que más habló y profetizó sobre Jesús. Usted aprende eso en el instituto y en la universidad. Pero mire lo que dice: por eso, dice Isaías, de parte del Señor, el Señor mismo les dará una señal. Dios opera con unos con señales, con prodigios y maravillas. Pero aquí dice, les dará una señal y algo nunca suscitado se iba a dar. Y era que la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Cuántos años antes? 700 años antes. El Nuevo Testamento comienza precisamente con el relato del nacimiento de Jesús. En el primer capítulo de Mateo, en el verso 18, dice, como se cumplió el nacimiento virginal profetizado. Mire lo que dice, 1:18. Escuche bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es muy profundo y muy importante, porque lo importante del nacimiento de Jesús es que es tan sobrenatural que no hubo intervención de un varón. Ella estaba comprometida, pero no se había casado. Por lo tanto, no había habido ningún tipo de, ¿verdad?, de intimidad. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba, esta es la Nueva Versión Internacional, estaba comprometida, ¿para qué? Para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Tal como fue profetizado en Isaías 7:14. El origen de Jesús es ese, que antes de que se juntase con José, ya estaba embarazada. El versículo del Nuevo Testamento dice claramente que María estaba embarazada. Y aunque Cristo nació de una mujer en un parto normal, diga parto normal, no fue concebido de una manera natural. Aleluya. Él era hijo, su padre era Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Su padre fue el Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo. Su fuente fue el Espíritu Santo. Y por eso era divino. Por medio de esa mujer llamada María, Él se vistió de carne y de sangre. Siendo el Creador, se hizo parte de la creación para llegarse a nosotros. Porque desde arriba no lo logró. ¿Me entendió? Desde los cielos no lo logró. Tuvo que hacerse hombre, habitar entre nosotros y demostrarnos cuánto nos amaba. Él se vistió de carne, se vistió de sangre, se vistió de la naturaleza humana, tomando la semejanza de la carne. Romanos 8:3. Voy lentito para que el joven pueda seguirme con las Santas Escrituras ahí. Romanos 8:3. Dice, en efecto, ojo, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición y semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la misma naturaleza humana. ¡Wow! ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ponme la versión de Reina Valera. Yo sé que la otra es buena, pero yo soy más grande. Uy, este muchacho está. Un aplauso a ese joven que está allá. Ese es el nieto de Lucy que está allá. ¿Sabes? Porque lo que era imposible, oiga la palabra, imposible. No había forma y manera que nosotros pudiésemos ser salvos. Por eso una noche como esta, que estamos a punto de celebrar lo que se llama la Navidad, independientemente si fue en diciembre, marzo, abril, a mí la gente pelea por hasta por eso. No importa cuándo nació, lo importante fue que nació. Lo importante es que celebramos Navidad porque Cristo es la verdadera Navidad. Mira lo que dice, por cuanto la ley no pudo, era imposible, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la propia carne. Y esto tiene unas connotaciones que ya mismo le voy a decir. Gracias, Espíritu Santo. Y aunque Cristo nació, ojo, de María, era hijo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ojo, procedió directamente a, ¿cómo podemos decirle? A engendrar ahí al mismo Dios. Su fuente fue el Espíritu Santo, por eso era divino. Él se vistió de carne y sangre, y aunque Jesús nació como un niño, ojo, carne y sangre, su padre literal era Dios, porque fue a través del Espíritu Santo. Por eso usted ve a Jesús continuamente, mi padre, continuamente yo he venido para hacer la voluntad de mi padre. No es que no se refirió a José como papá, pero es que José no era su papá. ¿Quién era su padre? Levante, levante arriba, arriba. Él era el padre, muy bien. Y él dio cuenta. Mateo 1:20. Gracias, Jesús. Mientras consideramos esto, he aquí, dice la Biblia, que el que hizo el anuncio, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, porque el Señor sabe tener control de toda la situación, porque eso era un caos lo que se iba a formar. Usted sabía que la ley dice todavía, que la ley de Moisés, que la mujer que adulterara, la mataban a pedrada. Era lapidada, la mataban a pedrada. Esta mujer estaba embarazada, ¿y quién le iba a entender a ella? O si ella decía, no, si no, yo no estuve con nadie, fue el Espíritu Santo. Pero mire lo que hizo Dios. Así que hubo una complicidad. Dios sabía escoger la gente y escogió un hombre manso, un hombre obediente y un hombre sumiso, temeroso de Dios. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, del linaje de David también, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. Verso 21. Próximo. Y luego dice, le dice cómo se va a llamar y todo, porque José no tenía injerencia en este niño. Era todo Dios, de parte de Dios. Y dará a luz un hijo, y tú le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta del Señor, cuando dijo, verso, próximo verso, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se cumple la palabra? Se cumple la palabra. Es algo, nosotros tenemos que ver, nosotros no le servimos a una religión, nosotros no le servimos a una tradición, nosotros no estamos aquí porque usted ama a la pastora Wanda Rolón, no. Usted está aquí porque hay una palabra que se ha cumplido, y que si todo lo que hasta ahora Dios ha dicho se ha cumplido, lo que falta también se va a cumplir. Si Él dijo que estaría con nosotros, Él está con nosotros. Si Él dijo que volvería, Él va a volver, porque Él viene por nosotros. Amén. Quiero que lo vea así. Dios primero engendró en María, mediante su espíritu, una vez realizada la concepción. Él nació con la naturaleza humana, completamente hombre, pero asimismo también Dios. Y así poseer tanto la divinidad como la humanidad. En el verso 18 y 20 nos muestran que el nacimiento de Jesucristo no fue ninguna manera de nacimiento ordinario, sino que fue extraordinariamente engendrado. Y el nacimiento de Jesús fue el nacimiento del Salvador por la humanidad. Mateo 1, que ya lo leímos, 21 y 22 y 23, nos dice que la razón de su nacimiento era porque venía a salvar ¿a quién? Al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús es el equivalente que en el griego del nombre hebreo Josué. ¿Lo sabía? Josué trajo salvación a un pueblo y Jesús trajo salvación a la humanidad. El nombre de Josué significa el Salvador, o la salvación es de Jehová. Jesús no solo es un hombre, sino que Él es Dios. Y no solo es Dios, sino que es nuestra salvación. Él es nuestro Salvador. Vamos a ver lo que dice en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 8. ¿Están conmigo, hermano? ¿Está notando? Aprenda, aprenda. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En otras palabras, Jesús es nuestro shalom, nuestro reposo. Nosotros sabemos que hay hermanos actualmente que enseñan a la gente a guardar el sábado, porque los 10 mandamientos hablan del sábado. Y hoy en día hay mucha controversia y hay gente volviendo al antiguo pacto cuando nosotros somos del nuevo pacto. Porque ya Cristo consumó todo lo necesario para que nosotros entrásemos en ese reposo. Ya no necesito guardar días, ya no necesito abstenerme de alimento o de cosas. Amén. Porque ya Cristo pagó el precio por mi salvación. Y el que tiene a Cristo, Él lo dijo, la paz que yo les doy, nadie la puede dar. Y el reposo en el shalom, en el sabbat, en la antigüedad, el día que se guardaba, obviamente porque 6 días trabajaba el hombre y un día tenía que reposar. Ahora tú y yo trabajamos, pero trabajamos dentro de un reposo que ya Cristo nos ha dado. ¿Cuántos tienen el reposo del Señor? Cristo vino a darte su paz. Respeto, no tengo problema si alguien guarda el sábado allá, ¿verdad? Pero no es un requisito de mi salvación. El requisito de mi salvación es tener a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? No permita que vengan personas, ¿verdad?, intencionadas a esclavizarte cuando ya Cristo te hizo libre. Gálatas 5, vaya allá. Gálatas 5, esto hay que enseñarlo porque hay una de controversia y la gente está buscando siempre algo. Pero usted es libre en Cristo. Cristo rompió tus cadenas, Cristo limpió tu pecado, Cristo ya lo hizo. ¿Qué dice? Está pues firme, aquí tenía el apóstol Pablo, tenía lucha con estas personas, escuche bien, que eran los judíos, los maestros y los saduceos y los maestros de la ley, que querían obligar a los que se convertían a que se circuncidaran. Entonces, la circuncisión fue una señal de pacto con Moisés. Moisés tuvo que circuncidarse y Moisés tuvo que circuncidar a todos los hombres a partir de ahí. Hoy en día la circuncisión se ha dado, ¿verdad?, científicamente que es algo saludable. Pero, y todos los judíos se van a circuncidar. Pero si usted no es circuncidado, después usted averigua qué es eso. Pues no me mire a mí con esa cara de tristeza. No significa que usted no sea salvo. Porque ahora ni la circuncisión ni la no circuncisión es importante. Porque ya Cristo pagó el precio por nuestra salvación. ¿Lo entienden así, verdad? Voy bien. Pues el apóstol Pablo tenía una lucha. Porque Dios levantó al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Nosotros. Entonces, tú veías que Pedro, cuando estaba con Pablo, era bien libre, era un hombre libre, consumado todo por Cristo, pero cuando no estaba con Pablo, era sometido por presión a que enseñara a la gente y los quería judaizar. Nosotros no somos salvos porque seamos judíos. Y hay gente que si no sabe hebreo, no es cristiano. Hermano, yo hablo inglés, español y lengua, nada más. sea, el hecho de que nosotros no seamos hebreos, Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel. Lo respetamos, honramos, y siempre que vamos a Israel es una bendición. Pero créame, que tú y yo tenemos un privilegio que sin haberle visto le hemos creído. Y él dice en el capítulo 1 de San Juan, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermano. Manténle Gálatas, perdón. Gálatas 5. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está pues firmes en qué? En la esclavitud. Hermano, usted no compra a Dios ni con oración. Diantre, pastora, usted está fuerte hoy. Pero ni con ayuno, pero ni con lectura, pero ni con ir de rodillas caminando de aquí afuera, hermano, se le van a pelar la rodilla. Y lo más que yo puedo pedir es que le pongan un ungüento o algo. Nosotros somos salvos porque hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por la gracia. Ninguno de nosotros merecía salvación, pero Cristo nos salvó por su inmenso amor. ¿Y qué pasa? Como somos salvos, hay una Biblia, una palabra que dice que una fe sin obras es muerta. Por gratitud, yo me someto cada día a hacer la voluntad de Dios. No es porque haciendo los sacrificios yo me gané a Dios. No, no, Dios me ganó a mí por el sacrificio que Cristo hizo. Porque ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para agradarle a Él. ¿Me entendieron? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, y usted lo sabe. Santo Espíritu Santo, qué bueno. Y dice, mantente firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto ¿a qué? Al yugo de esclavitud. La religión esclaviza, Cristo liberta. Cuando el Evangelio llega, llegan las buenas noticias. Somos cristianos. Verso 2. He aquí, ahí va. Yo, Pablo, es que él estaba enojado con eso. Pues tú sabes lo que le diga a un señor de 60 años que tiene que circuncidar. Si no, no es salvo. Bueno, amén. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. En otras palabras, ¿estás buscando circuncidarte para ser salvo y acepto ante Dios? De nada te sirve. Para ser acepto ante Dios, solo tienes que recibir a Cristo. Den un aplauso al Señor. Precioso. Bueno, tocamos bastante tiempo ahí. Bien. En Mateo 11, verso 28. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor. Esta es la verdadera, el verdadero descanso que da Cristo. Por eso uno tiene que estar sonreído todo el tiempo. Pastora, siempre, siempre, no importa qué. Usted siga porque usted tiene a Jesús. Y no es que yo no tenga malos momentos. Tengo malos momentos y tengo mucho carácter. Mucha gente piensa que no, pero sí lo tengo. Soy exigente, tengo, ¿verdad? Porque eso, así me hizo Dios, alaba. Pero hay algo que no me pueden quitar y es la paz que el Señor puso en mí. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Venid, ¿qué dice? Todos los que estéis trabajados y cargados, porque Él es el verdadero descanso. Y yo os haré descansar. ¿Cuánto han dormido un día entero y se sienten cansados igual? ¿Usted no ha dormido nunca un día entero y se siente cansado? Bueno, está bien. Se siente cansado de tanto dormir, hermano. Pero cuando usted está en Cristo, hay un descanso que es emocional, que es espiritual, que es el verdadero descanso. El que no tiene paz con Dios, siempre anda cansado, agobiado, turbado, enojado. Hermano, no está bien. Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. El que no tiene una relación con Dios no puede estar en tranquilo. Porque tiene una insatisfacción que solo Cristo puede llenar. Por eso Él dice, ahora, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo les voy a hacer descansar. ¿Qué era el día sábado? ¿El día de qué? ¿De qué? De reposo. ¿Y qué dice el Señor que Él es? Nuestro reposo. ¿Lo está entendiendo, hermano? Muy bien. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras... Si tú no estás descansando todavía en el Espíritu, hay algo que está pasando. Tienes que aprender a descansar. Cuando empiezan que si las noticias allá, que si la cosa allá, usted está en Cristo, usted tiene un reposo. No es que usted no se ocupe, pero usted no se desespera, porque hay algo más grande que usted, está dentro de usted y le da descanso y le da paz. Busca la paz y síguela, hermanos. Lo dice el Señor, esta es la verdadera razón por la cual Jesús nació, vivió y murió. Para darnos a nosotros lo que nosotros no podíamos obtener de ninguna manera. Ni salvación, ni descanso, ni reposo. Jesús es nuestro reposo. Él es la razón. Hay que entregarle todo a Él, hay que entregarle toda carga, hay que entregarle toda petición. Hay que aprender que Dios está por nosotros y con nosotros como poderoso gigante. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ¿y qué? Mientras otros se flagelan, se castigan, lo ponen por todas partes. A mí me da mucha tristeza cuando veo personas bien intencionadas, porque líbreme el Señor de yo creer que no lo son. Yo no creo que nadie haría algo así, creyendo, no creyendo lo que está haciendo, pero salgan de esa oscuridad, vengan a la libertad que es en Cristo. El Señor no quiere ni que te flageles, ni que camines de aquí haciendo promesas. No hay promesa que tú puedas hacer, ya Él hizo una promesa y la cumplió. Una vez yo fui a un hogar y estaba un señor allí llamado Elecuá, en una entrada. Tenía unos clavos y tenía sangre, pero también tenía una de frutas bien rica, hermano. Yo no sé para qué le ponían eso a ese si no se las comía. La gente, Elecuá, Ochuñe, Mayá, toda esa gente que son para algunos sus dioses. Yo te digo que no son dioses, no son dioses. Tienen a la gente atada, tienen a la gente turbada, tienen a la gente haciendo sacrificio. ¿Usted cree que ir a Cuba y echarse un santo es barato? Cuando la hermana decía que a veces ya daba un peso para ofrenda y se sentía que estaba dando la gran cosa. A veces nosotros dar una ofrenda se nos cuesta, pero yo quiero que usted sepa que en Cuba, cuando van y en algunos lugares, le cobran más de $10,000 por hacerle un collarito de la protección. Eso empezando, eso era antes. Bueno, eso fue cuando yo fui a Cuba hace como 20 años atrás. $10,000 por un collar que cuando se te rompe dice que ya se te fue la protección. Pues aquí no hay collar y la protección siempre está y la salvación es gratuita. Denle un aplauso al Señor. Son cosas que hay que hablarlas, hermano, porque la gente vive en ignorancia. Yo sé que usted está bien intencionado y está buscando, pero permítame aclararle lo que dice la Biblia. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede quitar tu carga. Solo Cristo te puede dar descanso. Solo Cristo quita todo lo que tú estás pasando. Él solo lo puede hacer. La iglesia tenemos que hablar, como dice mi pastor de Vega Baja, ¿cómo? Clarito, clarito. Porque hay demasiado engaño. Demasiado engaño. Bien, sigue diciendo, Jesús, que fue el nombre que Dios le dio, mientras que Manuel significa Dios con nosotros, fue como los hombres le llamaron, Jesús, el Salvador, es Dios con nosotros. Juan 1:14, hermoso, me gusta mucho ese verso. No se preocupe que no vamos a despedir el año hoy. Pero hay que profundizar, hay que entrar. Estoy resuelta este año, vamos con Biblia, con todo y vamos a darle con todo, porque el pueblo no puede seguir así como ignorante. No todos van a casa, quisiéramos que todos fueran, pero vamos a darle. Mira lo que dice, ¿qué dice aquel? Y aquel verbo, verso 1 dice, fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? El verbo es la palabra misma. Aquel que en la creación dijo, hagamos al hombre. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no vimos cualquier cosa. ¿Qué vieron? Vimos su gloria. Pero sigue diciendo y destacando, por eso es que este año avivamiento no es avivamiento, es ver. El mundo tendrá que ver una gloria sobre ti. El mundo va a tener que ver que tu familia vive en gloria. El mundo va a tener que ver la manifestación de los milagros, de las sanidades, de la liberación, de los prodigios. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo que aquí hay un pueblo que está creyendo. Hay un pueblo que va a ver la gloria de Dios. Pero hay un mundo que va a ser testigo de lo que tú vas a manifestar. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Precioso. Verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Este nacimiento o esta celebración no es cualquier celebración. Es la máxima celebración de su nacimiento. Gracias, Jesús. Yo me imagino que el cielo se consternó todo, ¿verdad? Cuando se supo que el Emanuel, que el Hijo de Dios iba a nacer en el vientre de una mujer. Mira eso. Él fue el que creó todo y ahora Él mismo se hacía parte de esa creación. Hermano, eso es bien profundo y eso es hermoso, maravilloso. Dice la Biblia, en el mundo estaba, verso 10, y el mundo por Él, hello, por Él fue hecho. Gracias, Jesús. Aleluya. Pero el mundo no le conoció. Y el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Aquí, el verso 11, yo recuerdo haber escuchado a mi pastor hace muchos años atrás, imagínense. ¿Cuánto vamos a cumplir? 40 años aquí ya. Yo le pregunto a él y él dice, sí, está bien. Mi pastor decía, es que él vino a lo suyo. Y yo decía, ¿será que le falta una letra? Y no le faltaba una letra. Y me enseñó y se me quedó. Y hoy enseño a ustedes. ¿A qué fue que él vino? A lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Nosotros. ¿A qué fue? A salvarnos. Él vino con un plan divino de salvación. Él no vino por venir. Él vino porque venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era lo suyo. ¿Entendieron? ¿Lo había entendido así alguna vez? Pues la gente lo lee, a lo suyo vino, sí o no. A lo suyo, él vino estrictamente a cumplir todo lo que de él se había profetizado para vivir esa vida extraordinaria que vivió. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él vino a lo suyo. Pero después dice, y los suyos, los judíos no le recibieron. Entonces, ¿qué sucedió? Mas a todos los que le recibieron, verso 12, ahí estoy yo, a los que creen en su nombre, entonces hizo, amplió el testamento, amplió la herencia, porque nosotros no estábamos ahí, eran los judíos. Pero como no lo quisieron, ¿qué pasó? Se amplió el proyecto y dijo, a través de este plan que yo estoy viviendo, extiendo la herencia a todos los que han de creer en mí.
a todos los que les recibieron, entraron en la patria potestad del Padre, a través de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A su nombre, gloria. Usted puede levantar su mano y decir, gracias, Señor, porque en ese nacimiento tú pensabas en mí. Si la cosa no hubiera sido así, hermano, no hubiese forma de que usted y yo nos salvásemos. Por la ley nadie se salvaba. Nosotros a través de Cristo somos salvos, pero cuide su salvación. Tampoco, ¿verdad? Aleluya. Voy terminando. Nuestro Señor Salvador es el Dios con nosotros todo el tiempo. Cuán reconfortante y alentador es saber que siempre está con nosotros en todo lugar y en cada situación. Lo asombroso de su nacimiento fue tan grande que cuando aquella estrella le avisó a los magos de Oriente, se lo dije el otro día, ellos vinieron a adorarle porque sabían que había nacido un rey. Pero los pastores humildes de la región también se enteraron, porque dice que hubo una manifestación de ángeles tan fuerte que supieron que había nacido el Mesías, el Salvador. Esto da a entender que el Señor vino para los ricos y también vino para los pobres, que no es cuestión de clase social. El Señor los ama a todos. Y ese nacimiento en el pesebre fue inesperado para los reyes cuando llegaron. Esa gente venían del Oriente, hermano, son gente poderosa. Todavía hoy usted habla del Oriente y piensa y no tiene idea de los millonarios, de los ricos y de los pomposos que esa gente vive en palacios de oro. Todo eso está allí en Medio Oriente. El que ha ido a Dubái, ¿cuántos han ido a Dubái? Bueno, yo oí por video. Qatar, ¿cuántos vieron los juegos? Es una cosa, nosotros creemos que ay, la pastora tiene una casita ahí en Ciudad Jardín. Por favor. Marín tiene otra. Gloria a Dios. Mi hermano, la gente vive en palacios. Palacios. Una cosa que ostentan. Porque son multimillonarios. Y acá también, gloria a Dios. ¿Cuántos son multimillonarios? Yo tengo a Cristo, olvídese de eso. Lo que quiero decir es que usted no tiene una idea de quiénes eran los magos de Oriente. Esa gente que vinieron eran gente poderosa. Las coronas dicen lo que ellos tenían, que aquí, creo que los de aquí fueron a ver allá. Sí, lo entendí. Ajá. Los reyes magos que le llaman, usaban una ropa tan y tan y tan espectacular. Bueno, Herodes los recibió en el palacio. O va a recibir a cualquiera que llegue por ahí. Cuando él vio esa delegación con todos esos camellos y con toda esa riqueza que traían, oro, incienso y mirra, y la vestimenta y los asistentes, los ayudantes, no creas que vinieron tres peladitos ahí. No, eso no es. Una ropa, una corona, una cosa bien poderosa. Venimos a adorar al rey, porque su estrella hemos visto. Hasta una estrella tiene rey. Y cuando Herodes se entera, mandan a esa gente para acá. Porque ellos van al palacio? Porque van a buscar a quién. Y se supone, ¿dónde está un rey? Entonces, ¿a dónde llegaron los tres magos de Oriente? Al palacio. Y preguntaron, ¿por quién? Ay, gracias, Señor, que están entendiendo. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Vinieron a preguntar por el rey. Pero el rey, entonces Herodes se entera y dice, y estos regalos no son para mí. Y esto no es para mí, toda esta pompa y toda esta cosa bella y todo este lujo no es para mí. No, nosotros venimos a adorar un rey. Pero no eres tú. Porque es que acaba de nacer, su estrella hemos visto. su estrella hemos visto. Ay, parece mentira que vengan unos magos de Oriente con una revelación y el que está en el palacio no tiene ninguna revelación. Los entendidos entienden. Y saben que por más que trató de averiguar dónde, ellos se fueron por otra ruta, se desviaron para que él no se enterara, porque el susto fue tan grande de que venían a desplazarlo, porque dijeron que era un rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Herodes. ¿Y quién fue que mandó a matar a los niños? Herodes. ¿Por qué? Porque siempre que hay algo que Dios va a hacer poderoso en la vida de alguien, el enemigo se entera y trata de alguna manera de matar eso. Porque vino a matar, hurtar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. ¿Qué hizo? Cuando llegaron y vieron al niño envuelto en pañales y estaba allí, en un pesebre. ¡Qué grande es el Señor! No es porque era pobre y quería que nosotros fuéramos pobres. Esa es la mentira más grande que yo he oído. Dice la Biblia que siendo rico, ¿se hizo qué? Pobre, ¿para qué? Ah, usted no sabía. Para que tú y yo fuésemos ricos. Sonríase si puede. Pues ya somos ricos porque el Señor nos dio todo. ¿Qué más tú quieres? Te dio salvación, te dio vida eterna, te dio la bendición de conocerle. A su nombre, gloria. Ustedes me están preocupando, ¿saben? Aleluya. Ciertamente, en esta noche, solamente es una introducción, pero qué bueno es saber, escucha bien, que todo lo que Dios habla viene a cumplimiento. Lucas 2 y termino, se lo prometo. Ya voy por la séptima vez. Los pastores lo dicen 7 veces. Lucas 2. Vaya conmigo, rapidito. Santo Padre Celestial, gracias. Gracias, gracias, Señor. Ok. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Mire cómo Dios hace que todo se cumpla. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo o Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos a su comunidad para ser censados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual ya estaba embarazada. Y aconteciendo que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Por qué hubo hasta un edicto dicho por el Augusto César, que era el rey? Porque había que hacer un censo. ¿Dónde dijeron que iba a nacer Jesús? En Belén. En Belén. Y ellos vivían en otro sitio. Escucha bien, estaban en Galilea. Para poder nacer donde se había dicho la palabra profética, hubo que hacer hasta un edicto. Allá el rey mandó a hacer todo porque iba a hacer un censo. Hermano, Dios estaba en el asunto. Hay cosas que no entendemos, pero Dios está en el asunto. Y de momento, ya estando en Belén, ahí fue donde vinieron los dolores y allí nació nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros fuimos y hemos ido continuamente. Los que van conmigo para Israel vuelven otra vez. A la gruta, donde le dicen la gruta, que es una cueva gigante. Tú viste Migdalia, ¿verdad? Bellísima, donde nació Jesús. Y una de las cosas, esa parte ahora mismo está en manos de los palestinos. Y hay un muro que divide a Jerusalén de Belén, porque son dos tierras con diferentes gobiernos. Uno dirigido ahí hasta donde se dan los pasaportes, aduana. Para entrar a Jerusalén, los de Belén, palestinos que no tienen permiso, no pueden entrar a Jerusalén. Mira qué cosa. Pero Dios es tan bueno que le dio a los palestinos el área donde nació el Señor. Entonces los turistas vamos a Jerusalén, luego pasamos allí el cruce donde se entregan los pasaportes y se identifica, y pasamos a la parte palestina, donde ellos tienen el campo de los pastores, donde hubo la anunciación, que lo va a leer más adelante, y está la gruta donde nació Jesús. Mire cómo Dios hace todas las cosas tan bellas, ¿verdad? Póngase de pie. Ay, pastora, me quedé, pero ya después. Seguimos. La palabra es maravillosa, hermano. Y usted se me queda viendo como con ese amor. Porque la palabra de Dios es maravillosa. El Emmanuel está con nosotros. Nuestro Señor y Salvador dice en Juan 3:16, uno de los versos más lindos que encierra el compendio del Evangelio, porque de tal manera amó Dios. Porque Jesús nació, porque Dios nos amó. Y usted no invalide el sacrificio de Cristo. Cuando usted se sienta que no puede, vaya al Señor en oración. Lo que dije de comprar a Dios, lo que quiero decir que hay gente que con rezo y con oraciones cree que alcanzan a Dios. No, no. Dios te alcanzó a través de Jesucristo. Y cuando tú oras, lo haces en el nombre de Jesús, porque Él te escucha. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que. ¿Cuántos quieren esa vida eterna siempre? Si hay alguna persona aquí hoy que está con nosotros y no tiene a Jesús o no le ha rendido su vida a Cristo, y usted llegó cargado, usted llegó cansado, usted llegó turbado, aquí está el altar del Señor para bendecirte. Aquí está el Señor para ayudarte. Y si hay alguien que necesita la oración, igualmente puede pasar. Permítanos adorar y inmediatamente oramos. Gracias, Jesús. Aleluya.
En Jesús, la puerta abierta que nadie podrá cerrar, fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Es Jesús, la puerta abierta.
Aleluya. Ayúdanos a bendecirte. Déjate querer por el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Lo que me gusta, lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice que Él no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¡Wow! Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Impresionante. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Gracias, Señor, por tu amor. Si no hay ninguna vida ni enferma ni necesitada, sabemos que allá en la casa, Pastor Elizabeth, gracias. Ella me mandó ya. Ya me escribió todo ella. Te amo. Disfruta, hija. Renueva tus fuerzas. Gracias, Jesús. Por tanto, el Señor mismo nos ha dado la señal. La Virgen concibió y dio a luz y nos dio a Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Vivió hasta los 30 años, nadie supo mucho de él. A los 30 años, cuando entró, ¿dónde? Al Jordán. ¿A dónde entró? Al Jordán, ¿para hacer qué? Bautizado, inició su ministerio. ¿Qué ministerio? En 3 años todo lo que logró para gloria del Padre. A lo suyo vino a lo suyo vino y usted debe estar en lo suyo también, ¿sabe? Para que otros conozcan a Cristo. Padre, te damos las gracias. Bendice a todos y cada uno de los que están a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes. Bendice a este pueblo, Señor. Levanta el espíritu de tu pueblo, Señor. No permitas que la novia, Señor, se duerma. Despiértala, Señor, para que entienda que todo lo que se profetizó se ha cumplido y lo que falta también vendrá cumplimiento. Gracias por la salvación. Gracias por perdonarnos. Gracias porque tomaste el lugar nuestro para ir a la cruz del Calvario. Identificándote con cada uno de nosotros, nos has dado vida y vida eterna en Cristo. Gracias, Señor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Levanta, Padre, al que necesita de ti en este día. Quita toda carga, sana todo corazón herido. Ayúdanos a entender que este es el tiempo de ver tu gloria, Dios. Que mantengamos firme nuestra mirada en ti, que caerán unos a nuestra derecha y otros a nuestra izquierda, mas a nosotros no llegarán, lo dice tu palabra. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, cantamos al Señor, que nadie...